Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Buen día tengan todas las familias lindas de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre. Estamos ya en el quinto día de la Semana Santa, hoy Viernes Santo, día en que conmemoramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús de Nazaret, la pasión y sufrimiento que soportó camino a la cruz en el Monte Calvario. Como parte de las actividades que realiza el Ministerio de Economía Familiar en esta Semana Mayor, se están realizando lo que son las presentaciones de la tradicional Judea, las ferias de verano y la promoción de actividades recreativas para el disfrute de las familias nicaragüenses. Esta mañana, desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, estaremos conociendo cómo aumentar los rendimientos productivos, disminuyendo costos de producción a través de una eficiente incorporación de abonos verdes. ¿Esto con qué objetivo? Para que las familias productoras puedan hacer una buena preparación de la tierra, mejorar la calidad y fertilidad de los suelos y lograr un buen establecimiento en los cultivos de granos básicos en el ciclo de primera. En el segmento Transformando la Producción conocerán tecnologías de poscosecha para el frijol y maíz, promoviendo la tecnificación de procesos en rubros de alta demanda para las familias, compartiendo alternativas para la reducción de tiempos de trabajo, costos y rendimientos. Asimismo, en Tocando Nuevos Mercados estaremos conociendo cómo preparar los costos para los productos de manera rentable. A continuación, el segmento NotiMefca.
NotiMefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Familias protagonistas de la comunidad Las Peñitas en el departamento de León participan en el taller sobre elaboración de marinados para pescados y mariscos, conociendo nuevas alternativas para emprender en ideas de negocios. Participa este 10 de abril en lunes de Cyber Nicaragua Verano con Alegría y Color. Más de 200 emprendedores estarán ofertando productos y servicios en la mejor plataforma virtual de descuentos y promociones. Recuerde que les esperamos este 7, 8 y 9 de abril en la Feria Nacional Verano Color y Tradición para que disfrute en familia y adquiera productos de calidad que elaboran los protagonistas que están en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Desde el Ministerio de Economía Familiar se le invita a que sea parte de la Expo Feria que se estará realizando en el municipio de Nueva Guinea, departamento de Celaya Central. Aquí se estará realizando una tardeada de verano con actividades recreativas, animación y música filarmónica. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Hablando de Agricultura Familiar.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias. Gracias por continuar informándose en Emprendiendo con el Mezca. Antes de entrar al tema, le invitamos a que visite nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí podrá conocer más sobre el quehacer del Ministerio de Economía Familiar. Asimismo, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook puede buscarnos como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter, @MezcaNic. E Instagram, MezcaNic1. Esta mañana estaremos abordando un tema muy importante en lo que es la producción de cultivos y estamos hablando sobre lo que es abono verde. Esto consiste en una técnica que utilizan para la vegetación rápida y poder mejorar el rendimiento en el suelo. Nuestras familias protagonistas y las personas que nos están escuchando van a conocer la importancia de elaboración del abono verde. Para esto damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará dando tips para aumentar los rendimientos productivos y disminuir costos de producción a través de una eficiente incorporación de abonos verdes. Esto va a permitir que las familias productoras puedan hacer una buena preparación en sus suelos. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, este es un tema muy importante para nuestros pequeños productores, ¿verdad?, porque garantizan la calidad y la salud de los suelos. Hoy en día la agricultura convencional o la agricultura tradicional ha venido, ¿verdad?, practicándose un sinnúmero de labores agrícolas que ha dejado los suelos expuestos a la erosión con pérdidas continuas de la fertilidad y baja capacidad de retención de agua. Esto hace que los suelos se vean convirtiendo en suelos pobres que necesitan dosis de fertilización cada vez mayores para obtener una buena producción, lo que viene convirtiendo mayor cantidad de la parte de los costos de producción de los pequeños productores. Para lograr una producción sostenible es necesario incorporar prácticas y obras de conservación como también restaurar la fertilidad de los suelos. ¿Qué significa? Si un suelo es pobre o es pobre en nutrientes y fertilidad, la producción de nuestros pequeños productores disminuye, lo que ocasiona pérdidas. El uso de abonos verdes es una de las alternativas de bajo costo y de resultado en corto tiempo. Con esto se pueden mejorar las condiciones de fertilidad y vida del suelo y a la vez disminuye la dependencia de fertilizantes químicos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la agricultura convencional o tradicional, el pequeño productor a veces abusa demasiado lo que es la parte de químico, lo que viene a perjudicar la salud de los suelos por la saturación de la gran cantidad de químicos y hace un suelo pobre o deficiencia en fertilizantes. El uso de abonos verdes es una práctica antigua que permite incorporar grandes volúmenes de materia orgánica de fácil descomposición y los nutrientes generados son fáciles de asimilarlos para los cultivos. Un dato importante que deben de manejar los pequeños productores es que un centímetro de suelo puede necesitar cientos de miles de años para formarse. ¿Qué significa? Que el pequeño productor tiene que hacer labores para mantener la calidad del suelo y el cuidado de esa pequeña capa, porque la capa fértil que se encuentra en los suelos son de 10 a 30 centímetros. Si ahí, por ejemplo, la alta dosis de preparación de suelo hacen la erosión eólica, que el aire se lleva el suelo, lo que hace que el suelo vaya degradándose continuamente. Pero vamos a entrar en lleno ya. ¿Qué son los abonos verdes? Nuestros pequeños productores tienen que saber de qué trata los abonos verdes o en qué consiste el uso de estos abonos verdes.
Y su elaboración también, para que ellos puedan poner en práctica todo esto que se les está dando, ese conocimiento y esas capacitaciones y ese acompañamiento que le da el Ministerio.
Así es, como ya mencionaba, ¿verdad? A través del Ministerio de Economía Familiar, el gobierno ha venido capacitando, fortaleciendo capacidades a nuestros pequeños productores en un sinnúmero de labores, no solamente en el uso de abonos verdes. Hoy vamos a tocar el uso de abonos verdes, pero no significa que el gobierno solamente se enfrasque en eso, sino que se ha venido dando un sinnúmero de prácticas para que nuestros pequeños productores lo puedan en práctica, valga la redundancia, en sus parcelas o en su unidad productiva. Para estar claro que son los abonos verdes, ¿verdad? Son plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y clima de rápido crecimiento y alta producción de material vegetativo, que se cultivan para la incorporación al suelo. Generalmente se hace en el periodo de floración. Estarán preguntando, ¿por qué hasta esperar hasta por el periodo de floración? Es ahí en ese momento de que el cultivo alcanza el máximo contenido de nutrientes. ¿Qué significa? Que si la planta tiene mayor contenido de nutrientes en ese momento y se le incorpora al suelo, obviamente se va a enriquecer más el suelo y va a ayudar al pequeño productor a mejorar la producción y la productividad de su cultivo. Esto se hace con el fin de recuperar, proteger, aportar y mejorar las condiciones biológicas, físicas y nutricionales del suelo. A veces solo nos enfocamos en la parte de los nutrientes. Decimos, un suelo es pobre porque no tiene nutrientes, pero tenemos que estar claros que también tiene que aportar la parte microbiológica, que haya presencia de microorganismos que ayudan a descomponer esta materia orgánica o ayudan a descomponer lo que es la fertilización química. Sin microorganismos en un suelo, es un suelo pobre también. Es un suelo de que no tiene vida. Entonces es importante también la incorporación de abonos verdes para que haya mayor cantidad de microorganismos. Las variedades que se recomiendan como abonos verdes son principalmente las plantas que pertenecen a la familia leguminosa. Por ejemplo, tenemos los frijoles, que son parte de la leguminosa. Estas plantas poseen una cualidad especial de formar nódulos en la raíz. Nos referimos nódulo a unas pelotitas o unos círculos que se adhieren a la raíz de la planta, que son las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico. Algo importante que debe conocer el pequeño productor es cuando se arranca una planta y se revisan las raíces y se encuentran esos nódulos, esa pequeña pelotita adherida a la raíz, la destripa y tiene que tener un color rosadito. ¿Qué quiere decir si encuentra un color rosadito? Que la planta está fijando el nitrógeno. Si encuentra un color grisazo o un color amarillento, significa que la planta no está captando el nitrógeno atmosférico e incorporándolo a lo que es la parte del suelo. El caso de las leguminosas aportan de dos maneras. Por ejemplo, aportan lo que es el nitrógeno, como ya lo mencionaba, y también aporta lo que es la parte del material vegetativo o la materia orgánica. Acá en Nicaragua, por ejemplo, algunos productores lo que utilizan dentro de las leguminosas se encuentra el genízaro, leucadena, los frijoles como el caupí, gandul, terciopelo, mungo y canaballa. Estos son las principales leguminosas que se vienen utilizando acá en nuestro país, que los pequeños productores la están utilizando por su fácil adaptación a las diferentes condiciones climáticas, por su rápido crecimiento y desarrollo para la incorporación de lo que es la tierra o el área donde se va a establecer el cultivo que se pretende, podemos sacar la producción. Pero tenemos que dar los beneficios de los abonos verdes. Uno de los beneficios es que mejoran la fertilidad del suelo, como ya decía, las dos vías, fijación de nitrógeno atmosférico, lo incorporan al suelo para que la planta o el cultivo lo sea asimilable. Por ejemplo, dentro de los abonos verdes se utilizan principalmente en el cultivo del maíz. Se siembran lo que es el frijol, ya mencionaba, puede ser terciopelo, puede ser mungo, canabalia. Ellos fijan el nitrógeno atmosférico que se encuentra en el ambiente, lo incorporan al suelo y por ende el cultivo, en todo caso el maíz, lo absorbe para su desarrollo, para su producción de maíz, de lote, de mazorca posteriormente. Entonces lo utilizan principalmente en ese tipo de rubro, porque esos rubros necesitan bastante nitrógeno. Entonces el pequeño productor dice, bueno, no voy a invertir en comprar urea, sino que siembro unas plantas ahí, en el área de frijol, y que esas obtienen el nitrógeno, lo incorporan al suelo y el cultivo lo puede asimilar para su producción. También aumenta la capacidad de retención de humedad en el suelo, que es muy importante, un suelo que tenga humedad para el desarrollo de las plantas. Protege en el suelo el impacto de lluvia, disminuye la erosión. Cuando el suelo está descubierto y hay una gran cantidad de lluvia, lo que hace la lluvia es arrastrar el suelo. Y ahí viene la erosión, que le llamamos la erosión hídrica. Entonces la cobertura, o en todo caso los abonos verdes, ayudan a retener lo que es esa parte, evitar la erosión. Reducen la evaporación del agua del suelo porque impide la entrada directa del sol al suelo. Reducen la población de maleza, ayudan a controlar la maleza. Lo que también disminuye costo, es algo importante, disminuye costo de control de maleza. Pequeño productor, cuando siembra un cultivo, entonces tiene que haber un proceso de control de maleza. Si no, al final la maleza pierde el cultivo, si no hay una buena control. Entonces utilizar estos tipos de abonos también ayudan a controlar la maleza. También contribuye en la restauración de los suelos altamente degradados a través del aporte de materia orgánica. Se interrumpe el ciclo de plagas, que eso es importante, y enfermedades al incluir abonos verdes en un plan de rotación de cultivo. Y permiten la desintoxicación de los suelos para iniciar procesos de agricultura orgánica, eliminando los residuos tóxicos por material químico. Como decía anteriormente, nuestro suelo hoy en día, por el alto uso de productos químicos, están altamente tóxicos por la cantidad de residuos de químicos que se encuentran en nuestro suelo. Pero algo importante que tenemos que tomar en cuenta también es las características de los abonos verdes. El pequeño productor, bueno, estoy interesado
en elaboración,
es correcto establecer abonos verdes, pero ¿qué características tiene que tener ese cultivo? entonces vamos a darla a conocer. Deben desarrollarse como cosechas secundarias entre las cosechas principales. ¿Qué significa? De que no vamos a obtener cosecha de ese cultivo como abono verde. Simplemente queremos de que incorpore nutrientes a nuestro suelo y ayude a la producción a nuestro cultivo principal. Como ya mencionaba anteriormente, si sembramos maíz, podemos sembrar frijol canavalla entre surcos y eso va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro maíz. Deben crecer satisfactoriamente en suelos pobres, es decir, si tenemos un suelo pobre, ellos tienen que crecer para incorporar esos nutrientes que necesita el suelo. Deben producir gran cantidad de volumen de masa verde, deben de consumir mínima cantidad de agua. ¿Qué es lo que pasa? Si en nuestro suelo no hay suficiente agua o no tenemos la capacidad de tener un sistema de riego, que prácticamente nuestros pequeños productores no están a ese nivel de tener un sistema de riego, no debemos de saturar el suelo porque al final esas plantas aumentan o podemos decir capturan el agua que necesitan los cultivos. Entonces ese tipo de abono verde tiene que tener la capacidad de consumir lo mínimo de agua.
Fran, también esto de la aplicación y el uso de los abonos verdes va a permitir también un ciclo de crecimiento rápido en la producción.
Sí, ayuda porque, como el ejemplo que estábamos, el maíz. Si el maíz necesita nitrógeno para su fase vegetativa hasta su producción, Si el pequeño productor no tiene la parte, podemos decir, económica de comprar, por lo general, algún tipo de fertilizantes químicos como la urea, que es nitrógeno, entonces el maíz desarrolla lentamente, es lento o la capacidad de producción va a ser baja. En cambio, si el pequeño productor garantiza la siembra de abono verde, va a garantizar ese nutriente necesario para el maíz para que lo asimile, lo absorba y pueda crecer y desarrollarse y por ende la producción va a ser mucho mejor.
Compañero, este sistema o el establecimiento de este abono verde, ¿cómo se realiza? Las personas, las personas que nos están sintonizando en este momento, que nos están escuchando, ¿les interesa este tema de abono verde? ¿Quieren mejorar el rendimiento en su suelo, en su parcela? Y pues desean saber cómo poder establecer este abono verde en sus cultivos.
Así, eso es muy importante conocer primero la fenología del cultivo que estamos estableciendo, es decir, la etapa fenológica. Si pasa de plántula, después de pase de desarrollo vegetativo hasta la floración y la producción. Entonces es importante conocer primero para poder establecer qué tipo de variedad de frijol que es óptimo para ese momento. Se puede hacer de manera individual, es una forma de establecerlo, de manera individual o monocultivo. ¿Qué significa? Que se cultive en el terreno solamente el abono verde. Esto se hace en periodo de descanso del suelo o en rotación de cultivo. Quiere decir, sacamos la cosecha de maíz y automáticamente empezamos a establecer el abono verde. ¿Por qué? Porque en ese periodo, que hay un periodo de descanso entre primera y postrera, por ejemplo, en ese periodo él va a desarrollarse, lo incorporamos al suelo día antes de la siembra o meses antes de la siembra del ciclo de postrera. Entonces le damos un sistema de siembra individual que solo vamos a sembrar en esa área nuestro abono verde. También está en asocio, como la palabra lo dice, que algunos productores que hacen, asocian con el maíz, como te mencionaba, colocan 2 semillas de frijol canavalia, que es la variedad de una de las variedades de frijol, cada 3 pasturas. ¿Qué significa? Siembro el frijol, dentro del surco, las 3 pasturas, llamamos pastura, pues decirlo, 3 plantas continuas, sembramos de maíz y posteriormente el frijol y así va alternándose, es una manera de asocio. Lo que permite que esto lo podemos hacer durante el proceso de siembra del maíz o 15 días después, esperando de verdad de que al final es todo lo que el abono verde o la planta abono verde incorpore todos los nutrientes que el cultivo necesita durante toda su fase, como te mencionaba. Ya el pequeño productor no va a incurrir a comprar productos químicos, sino que la misma abono verde va a incorporar el nutriente necesario, en todo caso nitrógeno. Pero una vez que sacamos la cosecha, incorporamos a través de, puede ser de un arado o de grada, incorporamos toda la planta en sí al suelo como materia orgánica. Por eso es importante, porque aporta en 2 vías, en nitrógeno atmosférico que lo captura y lo que es material vegetativo, material orgánico.
¿En qué época de siembra se tiene que hacer este establecimiento de abonos?
Hay 2 épocas. Puede ser la primera, ¿verdad?, que se hace después de haberse establecido la lluvia en los meses de mayo a junio. Uh-huh. En ese momento ya el pequeño productor tiene que prepararse para establecer los abonos verdes, que esta puede sembrarse para producir material vegetativo y utilizarlo como cobertura, es decir, esperando a que el maíz crezca y se desarrolle. Y la otra, que es la postrera, que la siembra se hace en agosto, este debe dejarse para producción de semilla, la cual se cosecha en época seca, en los meses de diciembre y enero. El cultivo finaliza con la madurez fisiológica o cuando las vainas cambian de color y las semillas ya están maduras. ¿Qué significa? Que en ese momento de postera, el pequeño productor sí tiene que dejar que haga producción. Si vos te fijas en otro, durante el proceso de floración. Pero ¿qué pasa? Si dejamos todo el tiempo solo en época de floración, no va a haber fruto, no va a haber semilla. Y el pequeño productor, ¿cómo va a conseguir semilla para seguirlo sembrando? Entonces tiene que haber un momento de que el pequeño productor, por captar semilla del abono verde o el cultivo que vamos a utilizar como abono verde, en todo caso el frijol, tiene que captar esa semilla para la siembra en los próximos ciclos y mantener esa semilla siempre continuamente para que él esté estableciendo esos abonos verdes.
Bien, las personas que les interesa ahorita poder elaborar lo que es abono verde, ¿qué otro abonos pueden estar utilizando? ¿Qué otro uso se les puede estar dando lo que es las leguminosas?
Como te mencionaba, las leguminosas son las que se utilizan principalmente en abonos verdes, pero no significa que el pequeño productor se vaya a enfrascar solamente
en
abonos verdes. Uh-huh. Estas plantas de leguminosas tienen otro uso, por ejemplo, en alimentación humana. Se hacen lo que es la parte de plato con arroz, por ejemplo, los granos que están tiernos, por ejemplo, el gandul que se come de manera tierna, se hacen platillos revueltos con arroz. Entonces, eso ayuda también a la parte de la seguridad alimentaria y nutricional que viene promocionando el gobierno. Y también puede servir como forraje para animales que aportan proteínas necesarias durante el tiempo. Podemos decir que no hay suficiente pasto. Entonces, yo vengo, incorporo al suelo, pero no significa que tal vez una parte de esa lo vaya a procesar para la alimentación del ganado bovino, para la producción de proteína, por ende va a ayudar a producir leche y carne. También se hace, se puede mezclar con leguminosas para la elaboración de ensilaje y heno, que esto mejora el contenido de proteína del 10 al 15% de un animal.
También aparte, Fran, de lo que es el abono verde que estamos conociendo sobre lo que es la importancia, su elaboración, el fortalecimiento que le va a dar a nuestros suelos para un cultivo, ya preparándonos ya para lo que es el ciclo de primera, que es el que ya viene. También desde la página web del Ministerio de Economía Familiar también tenemos lo que son las cartillas. En este caso ahí también nuestras familias productoras podrán conocer lo que es la cartilla de abono orgánico. No solamente pues vamos a estar destacando en esta hora, estamos destacando conociendo la importancia de los abonos verdes, pero también le hacemos la invitación que visite nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí usted le da clic en la pestañita de documentos, ahí selecciona lo que es cartilla y también usted podrá conocer la importancia de la cartilla de abono orgánico también para poder preparar la tierra, preparar el suelo y también conocer las principales plagas y enfermedades que son las que dañan nuestros cultivos, los cultivos de nuestra familia protagonista y sobre todo cómo prepararse para evitar que estas plagas dañen sus cultivos.
Así es, como ministerio, ¿verdad? Hemos hecho o se han elaborado varias cartillas. Como te decía, esto es parte de las prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente y también que disminuyen los costos de producción de nuestros pequeños productores. Pero además del uso de abonos verdes, ya mencionaba vos, están las cartillas de los diferentes abonos orgánicos que se pueden combinar. Ok, el abono verde yo no hago ningún proceso, lo siembro, lo dejo que florezca, en el proceso de floración lo incorporo al suelo. Pero si el pequeño productor quiere enriquecer aún más el suelo, entonces ya le puede aplicar otro tipo de abono. Puede aplicarle, como llaman, el compost, el bocachi, microorganismos de montaña, que hemos venido hablando en otros programas, ¿verdad? Los diferentes tipos de abonos, de abonos orgánicos que se pueden utilizar durante el tiempo de establecimiento de los cultivos. Pues, por eso es importante que el pequeño productor maneje la parte orgánica, no solamente la parte química, que lamentablemente, ¿verdad? A veces el pequeño productor dice, sí, es más rápido el efecto cuando se pone urea en el maíz, obviamente el color verde del follaje cambia rápido el maíz. Entonces, por ejemplo, el productor mira ese resultado y dice, bueno, compro un quintal de urea que, dicho paso, está caro, está carísimo y por eso el gobierno hoy está implementando todas estas tecnologías de uso de abonos orgánicos para minimizar o disminuir los costos de producción que hacen de que al final el pequeño productor aumente el costo del producto que perjudica al consumidor o genera pérdida al pequeño productor.
¿Los beneficios para el ciclo de postrera, Fran? En cuanto a lo que es, estábamos destacando lo que son las dos épocas de siembra, que era la primera y la postrera. Aquí pues estamos hablando lo que es el establecimiento, después de haberse establecido las lluvias, pues en estos meses de mayo a junio, ahora también cómo prepararse ellos para este ciclo.
Ahorita estamos entrando a la parte de primera.
De primera,
estamos ahorita en mayo.
Correcto.
Entonces, en mayo, como mencionaba, en mayo se hace de manera intercalada. Sí. Una vez que el pequeño productor dice, bueno, voy a, ya es época de la cosecha, voy a sacar la cosecha, entonces hay un proceso que llamamos periodo de cunícula, que es el periodo que puede haber escasez de agua. Entonces, el pequeño productor dice, bueno, está bien. Como ya mencionábamos, una de las características del abono verde es que no tengan... Es decir, que no requieran bastante cantidad de agua. Entonces puede establecerlo, lo deja ahí y posteriormente saca la cosecha para mantener el grano y antes de la siembra de postrera lo incorpora al suelo. ¿Por qué? Porque ahí está aportando la materia orgánica que también es fundamental dentro de la producción, dentro del ciclo de postrera. Y vuelve de nuevo, en algunos casos, ahí... podemos decir, en algunos territorios del país hay siembra de apante, también se puede hacer, pero en el occidente, que se siembra en primer y postre, entonces espera nuevamente el próximo año para volver a incorporar ahorita en estos meses lo que es la parte del abono verde para seguir trabajando en las dos épocas de siembra
para la producción de la misma semilla.
Así es.
Muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante. Como bien destacábamos con el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección de Agricultura Familiar, nos daba a conocer en este primer segmento la importancia del uso de abonos verdes. Esto, ¿qué es lo que le permite al productor? Le permite aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, incrementar la disponibilidad de macro y micronutrientes para establecer plantas de calidad, plantas sanas, y asimismo poder elevar el pH del suelo y que pueden ser usados como forraje y para por la abundante floración. Hacemos una segunda pausa informativa y al regresar estaremos con el segmento Transformando la Producción.
NEFCA desde los ayeres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades. El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y pyme.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Damos la bienvenida al compañero Marlon Gutiérrez de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos estará dando a conocer las tecnologías de poscosecha para el establecimiento de frijol y maíz, promoviendo siempre la tecnificación de procesos en rubros de alta demanda por las familias nicaragüenses. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buen día, Gaby, gracias por la invitación. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre uso de tecnologías para incrementar el manejo post cosecha, en este caso de maíz y de frijol. Tradicionalmente nuestros agricultores tienen el enfoque artesanal. Adicionalmente ellos invierten grandes cantidades de tiempo, mucha mano de obra y trabajan de manera tradicional para, en este caso, el procesamiento de frijol y maíz. El Ministerio de Economía Familiar, dentro de las directrices que tiene nuestro buen gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, lo que necesita es que nuestros productores se apropien de nuevas tecnologías. Te pongo a poner un ejemplo. Para en este caso el secado del frijol, tradicionalmente se hace a campo abierto, se puede tardar tal vez 2 o 3 días, en este caso, en dependencia de las condiciones climáticas, para tener un frijol con una humedad entre el 20 y el 30%. Existen tecnologías para el secado, podemos, bueno, hay secadores artesanales, hay secadores en este caso eléctrico, y hay un sinnúmero de características que podemos utilizar para el secado del grano. Recientemente el ministerio hizo un intercambio vivencial que te quiero compartir, que fue en Río San Juan. Tuvimos un conjunto de alrededor de 230 protagonistas de todas las delegaciones del país, en donde se utilizó el uso en este caso de una porradora de frijol y una desgranadora de maíz. Te comento esto porque fue una experiencia exitosa. Estas maquinarias, estos equipos los están realizando protagonistas de Río San Juan. Tenemos la deficiencia que cuando nosotros vamos a ir a comprar un equipo industrial para manejo post cosecha, el costo elevado que tiene este equipo, y dos, a veces no se adapta con las condiciones y los volúmenes de producción de nosotros como pequeños productores. En este caso, los protagonistas de Río San Juan están adaptando esta tecnología en función del cultivo y en este caso en función de los volúmenes de producción de los pequeños protagonistas. Entonces fue algo muy importante, ya que te compartían gente de Huaco, gente de Celaya Central, que ellos tardaban aproximadamente para aporrear una manzana de frijoles día y medio. Incluyendo con cuatro personas, también teniendo en consideración el secado del grano, mientras que con esta máquina logramos rendimientos de una manzana, la podemos en este caso procesar en aproximadamente 2 horas. Si vos te pones a pensar, el costo-beneficio es muy alto. Sí, evidentemente hay una inversión inicial para la compra de la máquina, pero recordemos también que tenemos la visión de apoyar lo nuestro. En este caso, estas maquinarias que estamos promocionando desde el Ministerio de Economía Familiar las están haciendo protagonistas de la zona, que tienen determinados conocimientos y que van adaptando las nuevas tecnologías, aterrizándolas a la realidad nacional. Entonces eso es muy importante. Tenemos que considerar la inversión inicial y posteriormente el manejo y el mantenimiento de los equipos. Estos equipos funcionan con un motor de gasolina o diésel. Me podrás preguntar cuánto va a gastar en combustible. Realmente el costo del combustible es bastante bajo. Las maquinarias que están promocionándose son livianas y se pueden movilizar en distintas áreas. Adicionalmente, aparte de nosotros procesar el grano para consumo y para venta, podemos ofertar el servicio de maquilado. Eso es muy importante. Cuando nosotros maquilamos el grano, tenemos que considerar también el almacenamiento. Generalmente nosotros tenemos la costumbre de almacenarlos en saco, pero existen otras tecnologías de almacenamiento como silos metálicos. Adicionalmente hay que tener controles de humedad y tener cuidado con el tema del manejo integrado de plagas, que también son parte de las políticas de fortalecimiento que nosotros damos a nuestros protagonistas, porque recordemos que el enfoque que tenemos que dar a todo tiene que ser integral, no solamente la producción primaria, en este caso el maquilado del grano, el proceso de transformación, el tema del empacado y posteriormente en los canales de comercialización. Es donde el MESCA tiene en este caso el punto donde podemos incidir directamente con los protagonistas de cada territorio.
Marlon, la implementación de estas tecnologías en el rubro de granos básicos, ¿cuáles van a ser los beneficios que van a obtener nuestros productores?
Ok, dentro de los beneficios que tenemos va a haber un incremento significativo de los rendimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empleamos tecnología, en este caso las pérdidas o las mermas que sean en el manejo post cosecha van a disminuir. Adicionalmente, van a haber una reducción significativa en temas de tiempo de trabajo y vamos a reducir el tema de la mano de obra. Como te digo, a veces en el campo tenemos la necesidad de contar un recurso y que tal vez ese recurso no lo tenemos en el momento. Entonces la maquinaria, en este caso, solamente tenemos que alimentarla con el combustible para que realice el trabajo de diversas personas, ¿verdad? Y siempre llevar los controles de calidad. También te permite la apertura de nuevos mercados. En el enfoque, por ejemplo, aparte del maquilado, están los temas de empacado. Se tienen que ver, después del maquilado, cómo vamos a presentar nuestro producto final. Podemos presentarlo en bolsas de grado alimenticio con empacada, con un sellado térmico, las podemos presentar en tal vez empacadas al vacío, pero no solo quedarnos en eso, Gaby, también podemos transformar. Podemos vender gallo pinto empacado al vacío, que fue una alternativa idónea y ya se está vendiendo. Así es la idea. También tenemos frijoles cocidos empacados
al vacío.
Recordemos que en nuestra cultura moderna siempre buscamos lo que ya está hecho, porque lo que no tenemos es tiempo. Entonces hay que darle a nuestro cliente final una alternativa, claro, siempre cuidando la calidad y no cuidando nuestros productos, pero ofertarle un producto que realmente ya esté listo para cocinarse.
Y sobre todo también, Marlon, esta implementación de estas tecnologías le permite a nuestros productores lo que es el incremento en la competitividad del cultivo que esté estableciendo, sea frijol o sea maíz, y también, pues como bien lo destacabas, le permite disminuir los costos en producción.
Así es, Gaby. Esos son beneficios del uso de las tecnologías. Y recordemos que también se mejora la eficiencia. imaginémonos que una máquina de esta puede trabajar con dos o tres personas. Obviamente el costo de mano de obra se reduce significativamente. Solamente hay que tener cuidado en el tema del mantenimiento de la máquina, el tema de las velocidades, y hay que, obviamente, el protagonista que las está realizando te da el acompañamiento, él te explica cómo se realiza en este caso el procedimiento. Y la ventaja del encuentro vivencial que tuvimos es de que los productores hicieron la práctica con nosotros. Llegaron personas de, en este caso, de Celaya Central, de Río San Juan, y también gente de Chontales y Boaco. Nos juntamos en una comunidad, en este caso de Río San Juan, y el productor hizo la actividad. Recordemos que el Ministerio de Economía Familiar se caracteriza de la transferencia del conocimiento bajo la metodología Aprender Haciendo.
Así
es. O sea, no es solamente que te dé la teoría, la práctica y el quehacer diario es lo que te va a dar las herramientas para que vos diversifiques tu producción.
Y también esta tecnología te permite o te genera la confianza en proporcionar herramientas para poder monitorear las condiciones climáticas y las condiciones del suelo. Estamos hablando con nuestro compañero Francisco Rodríguez, lo que es el uso de abonos verdes en el suelo, que esto te va a permitir lograr un mejor rendimiento, o sea, cómo puedes preparar tu suelo para garantizar un producto o una cosecha de calidad, destacando lo que es la época de primera y también la de postrera, claro, siempre en los diferentes cultivos, principalmente en los granos básicos. Ahora estamos hablando lo que es la implementación de esta tecnología, que igualmente, como venís a reforzar, esta tecnología te permite o le genera a las familias productoras esa confianza de poder con un suelo ya vitaminado, podemos decir, con un suelo fértil, lograr un producto de calidad, un cultivo de calidad que te permita siempre lo que bien venías destacando, lo que es la transformación y el incremento de la misma producción.
Así es, Gaby, retomando lo que mencionaba el compañero Francisco, recordemos que el uso de tecnologías no solamente es en la cosecha. El uso de tecnología inicia desde la selección de la semilla. Utilizar una semilla que tenga una variedad resistente, que te incremente los rendimientos, que no sea susceptible a plaga. Eso es tecnología, desde, en este caso, la producción primaria. Después de que pasamos eso, hablamos de la fertilidad del suelo, hablamos de la nutrición vegetal, el tema del control de la erosión hídrica y eólica. También tenemos que pensar en el fruto, en la cosecha. Y es donde vienen estas tecnologías de manejo por cosecha a garantizar un grano de calidad, que no tengamos merma, que no perdamos, en este caso, durante la cosecha o durante el almacenamiento. Imaginémonos que estamos acopiando 50 quintales de maíz o de frijol. ¿Qué manejo le damos? ¿Cómo son los controles de humedad que nosotros tenemos? ¿Vamos a tener incidencia de plagas en el almacenamiento? Entonces, todos esos detalles van de la mano con el uso de tecnología. Como te digo, esto es integral, desde la producción primaria hasta el empacado y la comercialización.
Hablemos sobre almacenamiento. ¿Cómo podemos, las personas que nos están escuchando y se hacen las preguntas, cómo podemos realizar este proceso de almacenamiento? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder realizar este proceso de almacenamiento?
Claro, cuando nosotros ya tenemos el frijol, en este caso ya lo tenemos seco, ya lo tenemos clasificado, tenemos que ver el tema de almacenamiento. Tradicionalmente el frijol y el maíz lo almacenamos en sacos, ¿verdad? Estos sacos pueden estar hechos de yute, de nequén, de fibras naturales o fibras sintéticas. Este tipo de almacenamiento es bastante rutinario y tiene ciertas desventajas porque los controles de humedad no son tan efectivos y se puede dar la infestación, en este caso, de insectos, roedores o, en este caso, algunas enfermedades. Aparte de los sacos, tenemos la alternativa del plástico, ¿verdad? Recordemos que el plástico ha venido a renovar el mundo. Sin embargo, el plástico, en este caso, te da al frijol o, en este caso, al grano un fácil manejo, protege al grano contra insectos, pero en cierto punto puede ser frágil, ¿verdad? Se nos puede romper, en este caso, una bolsa, por eso a veces la gente también combina el saco, en este caso, con el plástico. El almacenamiento también lo podemos hacer a granel. Este almacenamiento puede ser mecanizado o puede ser, en este caso, manual. Sin embargo, aquí cuando hablamos de granel, imaginémonos una gran área donde nosotros tenemos almacenado el frijol. No hay muchos controles de humedad y pueden haber presencia de ataques de plaga. Y una de las alternativas más favorables, en este caso, el manejo de almacenamiento hermético. Puede ser a través de silo, en este caso metálico, donde hay controles de humedad, y recordemos que el grano tiene que estar a una humedad específica, aproximadamente el 9%, para que no tengamos problemas en tema de hongo. Entonces, hay muchas tecnologías, lo importante es darlas a conocer, que en este caso nuestros protagonistas se apropien de esas tecnologías y tener la vinculación entre las personas que ofertan la tecnología como un camino directo para que realmente ese tema de los intermediarios que tenemos que tratar de eliminar, ¿verdad? Tenemos que hacer el contacto directo en este caso. Como te digo, los protagonistas del Río San Juan están elaborando equipos y maquinarias para el manejo y el control de manejo por cosecha de frijoles y de maíz.
¿Cuáles serían estas alternativas de empaque?
Ok, en empaque tenemos un sinnúmero de oportunidades, ¿verdad? Desde la creatividad, en este caso, partiendo de la creatividad y llegando también a la parte técnica, qué vamos a utilizar, qué vamos a empacar, con qué material, ¿verdad? Siempre recordar que las bolsas tienen que ser de grado alimenticio, tienen que tener, en este caso si son de plástico, tienen que cumplir con cierta legislación, hay que revisar en este caso la ficha técnica, en este caso del material que se está haciendo, ¿verdad? Pero puedes empacar en plástico, puedes empacar de manera térmica, puedes utilizar el empaque al vacío, puedes hacer empaques también en papel craft. Sin embargo, las alternativas son variadas y si ya quieres producir en este caso frijoles o en este caso gallo pinto, como te mencioné, la técnica del empacado al vacío es muy importante y el caso te ofrece muchos beneficios, ¿verdad? Porque la vida útil de tu producto se prolonga. Entonces, hay muchas alternativas.
Marlon, también desde la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad se están realizando una serie de videos tutoriales en donde se está fomentando y promoviendo lo que es el valor agregado que se les pueden dar a los diferentes productos, a los diferentes cultivos. En este caso, también en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía Familiar tenemos videos elaborados del paso a paso para elaborar cajeta de frijol y otros productos a base también de frijol y también del maíz.
Sí, aparte de los videos tutoriales, Gaby, tenemos las cartillas que tenemos
sobre todo. Sí,
ahí está
bien.
El paso a paso. Hay un sinnúmero de productos donde vos podés, en este caso, agregar valor, transformar y ofertar nuevas ideas, nuevos mercados, puedes acaparar también. Creo que ya has probado la cajeta de frijol.
Claro que sí, muy rica.
Es una alternativa muy viable y recordemos en las propiedades del frijol. El frijol tiene mucho hierro, es una fuente, en este caso, de calcio y magnesio y son nutrientes, son minerales que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestro mantenimiento en el día a día. Entonces sí, tenemos que ver no solamente producir, aparte de producir, tenemos que producir con calidad, tenemos que resguardar la inocuidad y también tenemos que ver la importancia nutricional de los productos que lleguemos a elaborar a partir del maíz y del frijol.
Y también le hacemos la invitación a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, que están en su casita, que están de visita en algún familiar y nos están escuchando. También les vamos a invitar a que participen en las diferentes capacitaciones que se realizan a nivel territorial desde el Ministerio de Economía Familiar, siempre en el tema de transformación y de valor agregado, no solamente en el rubro de frijol y de maíz, sino que también en los diferentes rubros productivos desde la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Se están realizando estos talleres a nivel territorial en las comarcas, en los municipios, en los barrios, en los departamentos, en todos lados está el Ministerio de Economía Familiar en esa transferencia de conocimiento, en ese fortalecimiento de capacidades a nuestras familias productoras y es fácil, solamente deben acercarse a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar o bien nuestros técnicos territoriales van hasta la comunidad y hasta su municipio y se realizan lo que son estos talleres para dar ese valor agregado, esa innovación y esa calidad en esos productos que elaboran.
Así es, Gaby, nosotros tenemos presencia en todo el territorio como Ministerio de Economía Familiar. Existen 19 delegaciones con técnicos que tienen las competencias necesarias para desarrollar productos, para ver temas de formulación y para hacer la parte práctica, ¿verdad? Porque un taller tiene impacto cuando el protagonista hace el producto, cuando el protagonista te pregunta por el costeo, cuando el protagonista está pensando en el tema del empacado. Y nuestros talleres se caracterizan por eso, porque tienen un enfoque integral y realmente te ofrecen alternativas. Y nosotros, desde la dirección central, estamos abiertos a que nos visiten si tienen una idea de negocio, si tienen o ya están procesando un producto, nosotros les podemos dar las herramientas técnicas para que, en este caso, empiecen el tema de la estandarización, los controles de calidad, el tema de buenas prácticas de manufactura, el tema de la tramitología. Así que el Ministerio de Economía Familiar se debe a nuestros protagonistas y trabajamos día a día para garantizar, en este caso, productos de calidad e innovación.
Así es, muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante que nos ha dado a conocer sobre lo que es la importancia de la implementación de la tecnología para producir para producir productos de calidad, también los beneficios y las alternativas de empaque, la implementación de esta tecnología tecnologías para ser más eficiente en cuanto al ahorro de tiempo y el incremento de la productividad, y sobre todo destacando siempre cómo nuestros productores pueden seguir creciendo, pueden seguir innovando con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar a nivel territorial, también participando en cada una de las transmisiones que se realiza para en estos talleres de transformación de valor agregado para poder lograr estos productos de calidad y productos competitivos.
Adicionalmente, te quería compartir antes de retirarme el impacto que generó este intercambio vivencial. Tanto así de que hicimos nuestro pilotaje en Río San Juan, pero ahora lo vamos a extender en todo el territorio. Estamos buscando tecnología aplicada en el territorio para hacer estos intercambios con todos los protagonistas, obviamente para rubros específicos, en lácteo, en el manejo de frutas y hortalizas, con la finalidad de que el protagonista no le tenga miedo a la tecnología, porque a veces pasa. Uno dice, ok, va a estar muy caro, ¿cuánto voy a recuperar la inversión? ¿O realmente esa máquina trabajará mejor que una persona? Entonces uno tiene siempre esa duda, y la importancia es de que nosotros como ministerio acerquemos al protagonista a las nuevas tecnologías para que incremente su rendimiento y en el caso se vea el tema de la reducción de costos.
Así es, Marlon, muchísimas gracias, Marlon, también por esa información tan importante, y hacemos una pausa y al regresar estaremos hablando cómo preparar los costos para poder obtener productos de manera rentable.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
En el segmento Tocando Nuevos Mercados, damos la bienvenida al compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Él nos estará hablando cómo preparar los costos para productos de manera rentable, cómo son los precios en el mercado, en el sector económico, y qué estrategias se van a estar aplicando o podemos aplicar para ser más competitivos. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en esta radiofrecuencia, deseándoles que todo vaya de la mejor manera al cierre de esta Semana Mayor. Por supuesto, desde el Ministerio de Economía Familiar, a través de la Dirección de Pequeños Negocios, continuamos fortaleciendo los conocimientos de los negocios a través de la administración de los recursos, por supuesto con el propósito de brindarles mayores pautas para maximizar las probabilidades de éxito durante las diferentes etapas de crecimiento de sus emprendimientos. Como bien lo mencionaba Gabriela, el día de hoy estaremos compartiendo con nuestra audiencia el tema cómo preparar los costos para productos de manera rentable. Un tema, por supuesto, bastante importante, sobre todo desde el enfoque administrativo. Antes que nada, debo mencionar que ante cualquier inicio de emprendimiento, lo primero que debemos de hacer es una planificación, ¿no?, de los recursos con los que nosotros contamos o con los que cuenta el emprendedor, y en este caso es indispensable el establecimiento de un precio para los productos previo al lanzamiento de los de cualquier emprendimiento, de manera tal que este precio que hemos analizado previamente pueda obtener un margen beneficioso y rentable o atractivo, ¿no?, para este emprendimiento. Entonces, recordemos que no todas las estrategias de precios son iguales para los negocios, considerando, por supuesto, del tipo de sector económico al cual nos dedicamos, por lo que cada uno de los protagonistas debe de realizar sus propios cálculos y decidir qué es lo mejor que funciona para sus negocios. Lo importante, Gabriela, es comprender cómo funcionan estas estrategias de precios y poder tomar decisiones acertadas. Entonces, cuando hablamos de planificación, estamos hablando, por supuesto, de una estructuración de los recursos económicos para la obtención, por supuesto, de cuando hablamos, por ejemplo, de materia prima, es decir, la elaboración de los productos, todos estos requerimientos que nosotros necesitamos para la transformación de un producto. Y cuando hablamos de estructuración, específicamente nos estamos refiriendo, Gabriela, a la forma en que nosotros vamos a dividir este capital inicial el que tenemos. Estamos hablando, por supuesto, cuánto es lo que tenemos disponible para las materias primas, cuánto es lo que tenemos disponible para la mano de obra, cuál es el capital que tenemos para las inversiones. Hablaba en este caso nuestro compañero Marlon para el uso de estas tecnologías. ¿Cuánto es ese capital que nosotros tenemos también disponible para el costo, para subsanar estos costos fijos que nos genera nuestro emprendimiento, es decir, el pago de la renta, etcétera? Todas estas estructuras que nosotros debemos de considerar en una planificación, que es lo que nosotros comúnmente llamamos, ¿no?, como plan de negocio, esa guía elemental que tenemos para optimizar cada uno de los recursos. Entonces, una vez que tenemos identificada, definida esta estructuración, pasamos a una etapa subsiguiente en la cual, pues, una vez que tenemos ya definido cuánto es el capital que tenemos para la compra de la materia prima, comenzamos a identificar cuáles son estos proveedores o los diferentes acreedores de los servicios que inciden durante todo el proceso de negocio. Una vez que tenemos definido e identificado quiénes son estos proveedores, entramos a una etapa crucial que tiene que ver también con el tema de los costos. Y por supuesto estamos hablando de la negociación de la compra de los insumos. Entonces recordemos que en esta etapa crucial de la negociación, en dependencia de las habilidades que tengamos para negociar el precio de las materias primas, también va a incidir en el costo que nosotros o el precio que nosotros le demos a nuestros productos. Entonces estamos hablando de una etapa fundamental en donde debemos inclusive planificar la forma en que nosotros tenemos que negociar estas materias primas para poder dar un costo, un precio atractivo a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Cuando estamos hablando de la concepción de la visión de negocios que nosotros tenemos, estamos hablando precisamente de dónde queremos nosotros posicionar nuestros negocios. Y para esto, por supuesto, es necesario plantear la viabilidad del producto, ¿no?, mediante el establecimiento, por supuesto, de estos costos, que es lo que me va a permitir a mí plantearme una estrategia. Por lo que sugerimos, ¿verdad?, analizar a nivel interno algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta a mí producir un producto? En este caso, tendríamos que sumar todos los costos fijos y variables y dividirlo entre la cantidad de productos producidos, y esto sería el costo unitario de un producto. Entonces, para esto, por supuesto, es indispensable conocer cuál es la capacidad productiva que tiene nuestro negocio, ¿no? Y esto lo hacemos a través de un análisis, ¿no?, un análisis breve, ¿no?, un análisis interno. Es decir, vemos nosotros cuál es la capacidad que tenemos, es decir, las instalaciones, cuánto es lo que nosotros tenemos en maquinaria, cuánto es el personal que utilizamos para transformar estos productos. Entonces, en base a este análisis, en base a lo que nosotros tenemos, podemos más o menos calcular cuál es la capacidad productiva. Entonces, cuando nosotros encontramos el costo unitario del producto, esto nos lleva a otra pregunta fundamental: ¿cuánto quiero ganarle?, ¿verdad? Ya conocemos el costo del producto, de un producto, y ahora nos llevamos a la siguiente pregunta: ¿cuánto quiero ganarle? Un margen, por supuesto, tenemos que definir un margen. Hay un margen prudencial, que es el que nosotros mencionamos, puede andar entre el 30% y el 50%, entre 30% y 50%. Porque recordemos que debemos de poner un precio en el mercado, debemos crear una estrategia de mercado y de precio en la cual tiene que ser atractiva para el consumidor, y también debe estar en base a los precios promedios del mercado. Entonces, para esto nosotros tenemos que analizar todas estas variables, cómo están los precios relacionados a nuestro sector económico y poder dar estos precios introductorios. Entonces, ¿cuánto quiero ganarle? Ya mencionamos, entre 30 a un 50%. Hay gente que decide aumentar este porcentaje. Está bien, por supuesto, siempre y cuando mantengamos esa calidad de los productos, mantengamos esa imagen, esa inocuidad que nos mencionaba nuestro compañero Marlon. Es importante que mantengamos, por supuesto, todas estas variables consensuadas, conciliadas a nivel interno para analizar cuánto de ese porcentaje, cuánto es lo que nosotros podemos movernos, ¿no? Si decimos un 30%, podemos decir, bueno, vamos a tener una variable de descuento de un 5% y aún así estamos ganando un 25% de margen, ¿no? Entonces, todas estas variables inciden, por supuesto, en los precios de mercado de mi sector económico y me ayudan a plantearme cuál es la estrategia que voy a aplicar para ser más competitivo aún. Entonces, nosotros podríamos jugar con ese porcentaje. Valor importante que es lo que debemos de identificar, cuáles son esas necesidades que resuelve nuestro producto, cuál es este valor agregado que nosotros le estamos dando y eso, rescatar eso sobre todo en el plan de promociones, ¿no? En la parte del planteamiento de marketing, porque nosotros debemos decir qué es lo diferente que hace mi producto de la competencia. Agarrarnos de eso, de esa fortaleza y poder aplicar un plan de mercadeo que vaya en enfoque a esa fortaleza. Entonces, vamos a estarle recomendando, Gabriela, algunos pasos en los cuales pues sugerimos a nuestros radioescuchas a que los apliquen en sus diferentes emprendimientos. Recordemos que desde MEFCA nosotros apoyamos desde la idea, la concepción de la idea, cómo estructurar la idea, cómo llevarla a un plan de negocio. Pero además de eso, también damos acompañamiento a los emprendimientos que ya están operando.
Así.
Entonces, a ellos les apoyamos también en la escalabilidad, en esas diferentes estrategias que pueden ir aplicando para fortalecer su negocio e ir creciendo paulatinamente. Entonces, vamos a recomendarle algunos pasos, ¿verdad? Que sería bueno, decías al inicio, papel y lápiz, que los apunten, porque a veces se nos olvida. Entonces tenemos las estrategias ahí con estas notitas. Entonces, lo primero es identificar y evaluar el mercado, es decir, el producto o servicio, ¿a quién va dirigido? Decimos nosotros, ¿dónde se encuentra esta gente? ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? Estas variables, estas pequeñas preguntas, es importante que nosotros las analicemos para que definamos bien cuál es nuestro sector de mercado y a quién va dirigido nuestro producto. Paso 2, estudiar la oferta de los competidores. Es decir, ¿cómo está? Nosotros vemos, ¿no? Sí. En nuestro barrio tenemos una venta de pollo asado y a la par está el otro pollo asado, ¿no? Así. Entonces vemos que ambos tienen la misma competencia, ambos venden,
pero ¿cuál uno tiene más demanda que el otro?
Exacto. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro, ¿no? Posiblemente el valor agregado sea la atención al cliente y eso marca la diferencia también. Entonces, estudiar la oferta del competidor, qué es lo que está haciendo el competidor, cómo lo venden, cómo lo hacen. Y con toda esta información, por supuesto, ir identificando estas oportunidades que marcan la diferencia en el sector. Paso 3, analiza tu producto o servicio. Es decir, debemos de definir cómo es nuestro producto, si no es nuestro producto duradero, si es un producto que cumple con algunas necesidades básicas inmediatas. Todo esto debemos de tenerlo plenamente identificado. Por supuesto, un paso 4 sería administrar los costos fijos y variables. Ya sabemos que para cualquier actividad económica que nosotros vayamos a hacer, un movimiento económico que vamos a hacer dentro de nuestro emprendimiento, debemos de tener esa administración efectiva de nuestros productos. Entonces, otro elemento también importante es definir, ya mencionábamos cuál va a ser ese porcentaje de la utilidad deseado. Hablamos de un 30 hasta un 50%, posiblemente sea más o posiblemente sea menos, en dependencia de la estrategia de precios que uno quiera iniciar o introducirse a un mercado. También evaluar la propuesta de valor, debemos también de aplicar las estrategias de mercado. Ya mencionamos un precio introductorio en el mercado. Posiblemente no sea todo el negocio, puede ser un producto también. Entonces, de esa manera ir escalando en el negocio. Apoyarse, por supuesto, mencionamos también de un plan promocional de producto, que es fundamental también el día de hoy, tener ese apoyo de las redes sociales. Y por supuesto, el seguimiento y el análisis del comportamiento de nuestro negocio.
Y destacar siempre que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, fomenta ese fortalecimiento de crecimiento en los pequeños y medianos negocios, siempre para maximizar las posibilidades, ese acompañamiento, esa transformación, esa innovación y poder siempre seguir forjando esas rutas de prosperidad. Muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante. Hemos llegado al final del programa Emprendiendo con el MEFCA. Antes de irnos, queremos decirle que en la primera edición con el compañero Francisco Rodríguez estuvimos abordando lo que es la importancia del uso de abonos verdes, cómo preparar nuestro suelo, cómo obtener un producto de calidad. Asimismo, en el segmento Transformando la Producción, conocimos las tecnologías de poscosecha para el frijol y maíz, promoviendo la tecnificación de procesos en rubros de alta demanda para las familias. También compartimos las alternativas de reducción de tiempos de trabajo, costo y rendimiento. Conocimos lo que son tips de almacenamiento y los tipos de empaque. Y ahorita, con nuestro compañero Daniel Mairena, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, nos habló sobre cómo preparar los costos para productos de manera rentable. Conocimos también el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de Economía Familiar en el fortalecimiento de las capacidades de nuestras familias protagonistas, los emprendedores de la economía familiar. Conocimos lo que son los pasos para preparar los costos de producción. Como bien decía nuestro compañero, esto le va a permitir a nuestras a nuestros emprendedores tener una concepción desde la visión de su negocio, mediante la creación del emprendimiento, y cómo plantear la viabilidad del producto o servicio mediante el establecimiento de los mismos costos. Y para esto él nos dio a conocer estos pasos para preparar, cómo podemos preparar los productos, identificar y evaluar el mercado al que tu producto o servicio va dirigido, y asimismo esto te va a permitir crecer y seguir innovando y seguir forjando, como bien lo decíamos, esas rutas de prosperidad. Hemos llegado al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Le hacemos la invitación que hoy a las 12 en punto nos sintonice a través de Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Sintonice MEFCA Informa, también este noticiero del Ministerio. Usted podrá conocer más sobre el trabajo que realiza nuestro gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar con nuestra compañera Noelia Céspedes. Y Dios mediante, pues también les invitamos que continúen a sintonía de Radio La Primerísima, y será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.